Capítulo número 9. Segmento 1. El tabernáculo. Como dijimos en el capítulo anterior, es indudable que algunos israelitas pensaban ser aceptados por Dios guardando los 10 mandamientos. De forma imprudente, escogieron el camino que los llevaría a un desierto espiritual. Por otro lado, otros estaban dispuestos a que Dios les mostrara el único camino por el cual serían aceptados por Él. Teniendo ahora un conocimiento más global y amplio de la Escritura, especulemos por un momento. Si Dios hubiera establecido un plan de lecciones para enseñarle al hombre exactamente lo que tenía que hacer para estar en paz y ser considerado justo delante de Él, ¿dónde habría empezado? ¿Cuál habría sido su primera lección? Primera lección. Pongamos una ilustración. Un hombre que estaba cruzando un río a nado fue atrapado por una fuerte corriente. Mientras forcejeaba, pidió socorro. Mucha gente estaba mirando, pero ninguno fue capaz de ayudar al hombre que se ahogaba, excepto un nadador muy experimentado. Las personas en la orilla insistían para que ese nadador ayudara inmediatamente al que estaba ahogándose, pero lo único que hacía este era mirar tranquilamente mientras la agónica lucha de la víctima por sobrevivir se hacía cada vez más y más intensa. Finalmente, cuando el hombre ya estaba totalmente exhausto y a hundirse, el hábil nadador se lanzó al agua como un disparo y lo sacó con vida a tierra. La gente criticó al rescatador por esperar tanto. Por eso él respondió: "El hombre que se ahogaba no me habría dejado ayudarle porque lo estaba intentando con su propia fuerza. De acercarme a él, nos habríamos ahogado los dos. Únicamente podía salvarlo cuando él se hubiera dado por vencido y no tratara ya de salvarse por sí mismo". Conclusión. El primer paso para acercarnos a Dios es darnos cuenta de que somos pecadores sin esperanza, incapaces de salvarnos a nosotros mismos de las consecuencias eternas del pecado. Si el Señor hubiera presentado la lección de esta manera, habríamos escuchado a los frustrados israelitas gritando: "Pero Dios, tú ya nos enseñaste esto, ya lo sabemos". Podemos suponer la contestación del Señor: "Sí, lo sé, pero eso es el principal punto que deben entender. El primer paso para que los acepte es que se den cuenta de que son pecadores sin esperanza. Solo puedo rescatar a quienes dejan de tratar de salvarse a sí mismos". Esta lección puede ser imaginaria, pero la aplicación es un hecho. Además, la Biblia lo enseña consistentemente. Vamos un paso más adelante. En Éxodo 25, versículos 1, 2 y 8, nos dice lo siguiente: "Jehová habló a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad. De corazón tomaréis mi ofrenda. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos". No debemos confundir esta estructura de santuario con una iglesia. No tienen ninguna relación. Una ayuda visual. Los israelitas tenían que construir un santuario, un lugar sagrado llamado tabernáculo, donde Dios pudiera vivir entre ellos. Dios no les pedía que lo hicieran porque necesitaba una casa. Más bien, Dios estaba creando una ayuda visual muy elaborada. Mientras lo estudiamos poco a poco, entenderemos su significado completo. La explicación de esto nos tomará algún ratito, pero no se impaciente. No se salte al próximo capítulo porque esta es una pieza importante del rompecabezas. Todo comenzó con la petición de Dios de contribuir voluntariamente para construir un edificio. Él solamente quería que la gente diera espontáneamente, de corazón. No hubo manipulación ni les torció el brazo para que lo hicieran. Cada uno dio lo que estaba a su alcance, aunque una cosa Dios sí dejó en claro, según Éxodo 25:9. "Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis". El plan del tabernáculo. Y dijimos que tabernáculo, santuario, no debemos confundir esta estructura con una iglesia. No tiene ninguna relación, ¿eh? El tabernáculo podía ser desarmado y movido porque era una tienda portátil. Tenía paredes sólidas, de las cuales colgaban cortinas que formaban el techo. Era como una gran carpa y estaba dividida en dos partes, el lugar santo y el lugar santísimo. Estos dos cuartos estaban separados por una cortina pesada que se llamaba el velo. Éxodo 26:33 nos dice, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. El tabernáculo estaba dentro de un patio rodeado por una cerca de aproximadamente 2 metros de alto. El acceso a todo este patio era de una sola puerta. Las dimensiones de la cerca eran 46 metros de largo y 23 metros de ancho. Dentro de la tienda había 5 muebles principales y fuera de la misma, en el patio, había 2 muebles. Los sacerdotes. Éxodo 28:1 nos dice, harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Dios le pidió a Moisés que nombrara a Aarón y a sus hijos sacerdotes en el tabernáculo. Aarón fue designado sumo sacerdote. Dios separó a estos hombres de los otros, no porque fueran especiales en sí mismos, sino porque quería que la gente respetara su santidad, la santidad de Dios. Dios no quería que una multitud desorganizada se hiciera cargo del tabernáculo. Los sacerdotes fueron entrenados especialmente para llevar a cabo las instrucciones de Dios y para custodiar todo lo relativo al tabernáculo, mientras los nómadas israelitas se movían de un lugar a otro. El tabernáculo terminado. La estructura completa fue terminada 9 meses después que los israelitas llegaran al monte Sinaí. Éxodo 39:43 nos dice, y vio Moisés toda la obra, y he aquí que la habían hecho como Jehová había mandado, y los bendijo. Y Éxodo 40:17. Así, en el día primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido. Una vez que el tabernáculo estuvo completo, la nube que había guiado a los israelitas se movió de su posición para situarse sobre el lugar santísimo. Esto significaba que la presencia de Dios permanecería en medio de su pueblo. En Éxodos, capítulo 40, versículos 34 y 35 nos dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. Implementación de la ayuda visual. Cuando el tabernáculo estuvo listo, fue el momento de implementar esta gigantesca ayuda visual. Dios le dijo a Moisés, según nos narra Levítico 1, versículo 2, hablad a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado, vacuno o ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Dios les dijo a los israelitas que trajeran su sacrificio al tabernáculo. Tenía que ser de ganado vacuno o ovejuno, según Levíticos 1:2. Podía ser un cordero, una cabra o un becerro, pero ningún otro animal, tales como el cerdo, el caballo o el camello. Ellos tenían que ofrecer un macho, dice Levíticos 1:3. Y debía ser sin defecto, también Levíticos 1:3. No podía estar ni enfermo ni cojo, y lo tenían que llevar, según Levíticos 1:3 y 4, a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y será aceptado para expiación suya. El sacrificio debía ser ofrecido justamente dentro de la puerta del patio, en el altar de bronce. Después que cada hombre y cada mujer reconocían ser pecadores sin esperanza, debían seguir el siguiente paso para acercarse a Dios. La persona que traía el sacrificio se identificaba con el animal. Y comúnmente en la Biblia también, el bronce se asocia con el juicio por el pecado. Levíticos 1:4 decía, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado por expiación suya. Al poner su mano sobre la cabeza del animal ofrecido, el hombre se identificaba a sí mismo con el sacrificio. La mano en la cabeza simbolizaba el pecado del individuo cuya culpa era transferida al animal. Por lo tanto, el animal cargaba el pecado del hombre y como consecuencia debía morir. La muerte es lo que se cobra por el pecado. El que ofrecía el sacrificio degollaba a la víctima y al hacerlo, reconocía que era su pecado lo que causaba la muerte de este animal. La enseñanza importante era que el inocente moría en lugar del culpable, como un sustituto. La Biblia dice que Dios aceptaba este sacrificio en favor del hombre. Esto llegó a ser familiar a los israelitas. ¿No habían venido sus antepasados a Dios ofreciendo sacrificios de sangre? De hecho, así lo hicieron. Un Salvador justo. Una vez más, el Señor les recordaba a su pueblo que la única manera de aceptarlos era creyendo que Él es Dios justo y Salvador, como nos explica Isaías 45:21. Al ofrecer el sacrificio del animal, el pueblo estaba dando una evidencia externa de la confianza interna que tenían en Dios, puesto que ellos creían en el Señor, por cuanto la muerte es la pena del pecado. El sacrificio era un cuadro que representaba lo que era necesario para que el pecado fuera perdonado. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión, o sea, no hay perdón, nos explica Hebreos 9:22. Y Levítico 17:11 nos dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Cuando Dios veía la muerte del animal, quedaba satisfecho, pues el requisito de la ley del pecado y la muerte había sido cumplido, porque como siempre la muerte es el pago por el pecado. Dios no mantendría la deuda contraída a causa del pecado del hombre. Este ya no sería juzgado y las consecuencias eternas ya no se le aplicarían. Por el contrario, el Señor honraría a la persona que confiara en Él y le otorgaría justicia como crédito para anular su cuenta deudora, así como lo hizo con Abraham. Romanos 4:3 nos dice, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Por cuanto esta justicia procedía de Dios, le supliría completamente al hombre la perfección necesaria para vivir en la presencia de Dios. No hubo nada novedoso en todo esto. Era el mismo camino que Abel, Noé, Abraham, Isaac, Jacob y todos los demás hombres justos habían seguido para acercarse a Dios a través de los tiempos. El día de la expiación. Los sacerdotes tenían completa libertad para moverse en el recinto del tabernáculo a la hora de cumplir con sus obligaciones. Con una sola excepción, tenían totalmente prohibida la entrada al lugar santísimo. El lugar santísimo era el lugar donde la presencia de Dios residía en forma simbólica para relacionarse con el hombre. El hombre pecador no debía ni siquiera mirar dentro de ese lugar. El velo que colgaba entre las dos habitaciones era muy grueso, impidiéndoles la vista a todos los ojos inquisitivos. Este velo protegía el más sagrado de todos los lugares. Aún Aarón, el sumo sacerdote, no debía entrar en el lugar santísimo excepto el día de la expiación. Hebreos 9, versículos 6 y 7 nos explica, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Cualquier violación de esta instrucción resultaría inmediatamente en muerte. Levítico 16:2 dice, y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. El día de la expiación era una ceremonia anual. Era un constante y solemne recordatorio de la necesidad del hombre de tener sus pecados cubiertos delante de los ojos de un Dios santo. Esta ceremonia debía repetirse cada año para que Dios no castigara al hombre por sus pecados. Tristemente, la sangre de los animales no podía eliminar de forma permanente la deuda del pecado. La sangre era solamente una cubierta temporal. El tabernáculo, los muebles, los sacerdotes, los sacrificios y el mismo día de la expiación eran parte de una elaborada ayuda visual diseñada por Dios. Estas ayudas visuales explican lo que el Señor estaba planeando hacer en favor de la humanidad.